Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y vamos a hablar ahora de literatura, de los grandes hermanos Machado, de Antonio, pero fundamentalmente yo creo que hoy vamos a conocer muchas cosas de Manuel. Pilar Rivera, cuéntanos, porque tenemos aquí invitado que se ha escrito un libro de 258 páginas y ya solo por eso se lo agradecemos, 258 páginas, sí. Que es súper asumible. Cuéntanos, bueno, Pilar.
Nuestro invitado es novelista, es podcaster y es poeta vocacional, ha vivido entre España, Bélgica y Argelia, pero es cordobés de nacimiento. Por ello, quizá asegura que el agua nos reconcilia con nuestras contradicciones. Uno de sus maestros, Pera Jim Ferrer, es el responsable de la publicación de su primera novela, América, ambientada en la edad del jazz. Desde ese momento, 2004, no ha dejado de publicar, incluso se ha atrevido con la música, con el cine y podríamos decir que con algunos episodios nacionales, entre ellos Atocha 55, sobre los asesinatos en 1977 de los abogados laboralistas. No ha cesado de publicar ni de recibir premios. El más reciente, el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2024, por su podcast sobre clásicos españoles, nombres con mayúsculas, Los Machado, a quienes reconoce le hubiera gustado conocer y ser amigo.
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro, donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Antonio y su hermano mayor Manuel, uno fallecido, otro de luto. Caminante de 64 años y bronquitis crónica, de Burgos a Coyur, en una travesía cargada de dolor, con las venas congeladas por una España en guerra.
Manuel Machado sabe que su hermano Antonio acaba de morir. El sonido de la madera al encajarse se apaga en el portal. Se mira al dorso de las manos, con los dedos extendidos hacia la calle Aparicio Ruiz. Aún es casi de noche. Siente el frío bajo la piel, como si estuviera congelándole las venas.
Una historia que le rondaba en la cabeza desde los 20 años, una novela documentada, con poca ficción, pero anécdotas pintorescas. Por ejemplo, el salvaconducto que permitió a Manuel Machado salir de España.
Es una historia muy curiosa, porque yo cuando escribí la novela, ese salvaconducto físicamente no existía. Y el salvaconducto aparece cuando yo estoy en Burgos presentando la novela El querido hermano, en la que hablo del salvaconducto.
Emotivo relato que rompe con ideas erróneas sobre la relación entre Manuel y Antonio. El querido hermano, ganadora del Premio Málaga de Novela, es el nombre de su última novela, que hoy viene a presentar su autor a Madrid Directo. Es él, Joaquín Pérez Azaúste.
Es él. Joaquín. Que estamos aquí emocionadas con lo de Machado, que nos encantan los dos, Antonio y Manuel. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Ole, ole, ese acento de Córdoba, qué maravilla.
Acento machadiano, andaluz.
Qué bueno. ¿Por qué conocemos tan poco de Manuel? Y siempre hemos... Bueno, claro, es que Antonio era tan luminoso. Pero es que Manuel también lo era, aunque no hemos sabido encontrarle a lo mejor, ¿no?
Yo creo que quizá el discurso poético, por un lado, el discurso poético de Antonio es más transversal y es muy espiritual, es muy atmosférico y hace que todos estemos cerca de esa poesía filosófica, de esencia personal. Eso por un lado en cuanto a la poesía y luego en cuanto a la peripecia de vivir. La guerra civil deja muchísima herida y deja muchos rastros por el camino que hay que levantar con su propia luz. ¿Cuántos poetas acabaron en el exilio? Como Pedro Garfias, como Emilio Prado. Luis Cernuda es recuperado por el grupo Cántico en los años 50. O sea, hay mucha gente que se queda atrás por la guerra civil. Y una de esas víctimas, pero en sentido inverso, es Manuel Machado. Porque como Manuel Machado al final no se asimila al régimen franquista, uno...
Pero se dijo que era franquista, etiqueta la tiene, claro.
Se dijo, pero él, hay una cosa que no sale en la novela, porque es posterior, la novela acaba cuando Manuel llega a Coliur para despedirse de su hermano Antonio, y algo que no sale en la novela es que en el año 46, un año antes de morir, Si no recuerdo mal, Manuel publica un artículo en el ABC que se titula El quinto no matar, en el que dice, ya hemos ganado la guerra, muy bien, pero hay que dejar de fusilar a nuestros compatriotas, ¿no? Y él se queda fuera del mundo franquista, del mundo literario franquista, pero al mismo tiempo la España republicana del exilio y de la oposición a Franco lo considera un poeta del régimen, que finalmente no lo acaba siendo, con lo cual se queda en un limbo, en una tierra de nadie, y por eso lo recuperamos.
Casi parece el hermano maldito de los dos Machado, fíjate. Sí. Oye, protagonista en tu novela, Manuel Machado, y un chofer que te sacas de la manga, por decirlo de alguna manera, un chofer falangista que tiene un papel curioso, ¿verdad?, en la novela.
Sí, Raúl. La novela tiene, como había explicado, bueno, muchísimas gracias por la maravillosa presentación con la voz de Antonia Cortés, gran poeta, leyendo el principio de la novela. La novela participa de muchos documentos que están absolutamente contrastados, pero también tiene una parte de ficción. Entonces era necesario imaginar cómo podía haber sido ese viaje de Manuel Machado de Burgos a Colliure en febrero de 1939. Manuel Machado no conducía. Se sabe que va acompañado de su mujer. Necesita un chofer.
O sea, la licencia tuya es ponerle a este chofer.
Claro, pero esa licencia tiene que estar, digamos, tiene que cursar en un pacto de verosimilitud, lo que nos parece creíble.
Vamos, que me lo documentas para justificar esa presencia.
Claro, porque Pemán no le iba a poner de conductor a un general. Era más fácil que le pusiera a un secretario, a un ordenanza que tuviera allí, o una persona, un subalterno de su confianza, que podía ser un muchacho falangista que en ese viaje conoce a Manuel Machado y también empieza a escuchar hablar de Antonio, ¿no?
Ah, ¿y cómo reacciona Raúl, el chofer, cuando le hablan de Antonio?
Es un encuentro que él tiene con la vida. El personaje de Raúl para mí es un eje fundamental del libro.
A lo mejor es el hilo conductor de todo y él ahí conoce a Antonio, ¿no?
Totalmente. El personaje de Raúl no hace... Raúl conduce el coche que lleva Manuel de Burgos a Colliure, pero también nos conduce a nosotros dentro de ese viaje. Y nosotros entramos en el coche y entramos en esa intimidad de tantas horas conviviendo Eulalia, la mujer, Manuel y el chofer, aunque pasen horas en silencio, pero están conviviendo, ¿no? Y a través de los ojos de Raúl nosotros entramos en ese espacio de intimidad. Algo parecido a lo que hace Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby, que al principio nosotros cuando entramos en la fiesta de Gatsby lo hacemos a través de los ojos de Nick Carraway, que es su vecino, y toda la historia está contada a través de él. Pero lo interesante es que el personaje de Raúl también vive un ligero viaje interior.
Se está descubriendo a sí mismo. Entonces,
se descubre también a sí mismo a través también del personaje de Manuel y de lo que hablan ellos.
¿Y hace autocrítica de lo que ocurre en ese momento en el país?
Todavía es muy pronto para hacer autocrítica.
¿No?
Y menos para el personaje de Raúl, que es muy joven.
Claro.
Que la única familia que ha tenido es la Falange. Pero en estos personajes que son personajes reales, yo tengo esta novela que habéis comentado, Atocha 55, sobre el asesinato de los abogados laboralistas en febrero del 77. Realmente yo lo que trato de mostrar es cómo los personajes se mueven, cómo respiran, cómo se expresan, pero no cómo piensan. El cómo piensan y cómo sienten lo dejo siempre a la construcción.
A que nosotros, los lectores, lo elaboremos.
Claro que sí.
Anda, sí.
O sea, no se debe abusar de la soberanía que tiene el narrador, y hay que ceder una parte de esa soberanía al lector. Si yo te digo que Manuel está camino de París, de ese París en el que él compartió su juventud, la juventud simbolista del Cancán con Antonio 40 años antes, y que ahora se dirige a ese París, en el que cree que se va a encontrar con su hermano fallecido 40 años después, no con 20, sino con 60, y que fuma incesantemente mirando por la ventana y que se queda abstraído, yo creo que eso es mucho más poderoso que decir, piensa esto o piensa esto otro, ¿no? O sea, el lector y la lectora han de terminar de escribir la novela en su propia retina.
¿Descubrimos cosas nuevas de Manuel reales, aparte de esa parte que tú has ficcionado?
Sí, cosas muy interesantes, porque en los últimos años, en los últimos 30 años, se ha repetido hasta la saciedad el poema que escribe Manuel al sable del caudillo.
Uy, es verdad.
Que es cierto,
¿verdad?
¿No? Sí, sí. Pero lo que no se ha contado ni una sola vez es algo que a mí me parece mucho más valioso, no solo el hecho en sí del viaje, porque Manuel no tiene ninguna necesidad de hacer este viaje. Estamos hablando de un viaje que yo novelo, que un viaje que sucedió de verdad, pero un viaje al que él no estaba obligado. Él se entera de la muerte de Antonio, está en el Burgos franquista, y él podría perfectamente haber vivido su duelo privadamente, y ya está, pero no. Él decide montarse en un coche, pedir ese coche, atravesar el norte de un país todavía en guerra porque necesita físicamente...
Pasar a Francia, claro.
Sí. Y él llega allí, llega a Collioure y se tira 2 días en el cementerio sin salir de ahí en conversación silente con su hermano. Esto es una cosa. Y otra cosa que tampoco se cuenta, que no se ha contado nunca... Bueno, lo contó Luisa Cotoner en un artículo buenísimo en el boletín de la Real Academia Española. Quiero decir que no se ha contado nunca, que no se suele contar, que se pone el énfasis siempre en el poema Franco, ¿no? Cuando Manuel le pide en Eugenio d'Ors, le ofrece en Eugenio d'Ors y José María Pemán entrar en la nueva Real Academia Española, él acepta y se inventa una excusa para no tener que hablar de otro autor y hablar de sí mismo en el discurso de ingreso. La excusa es que como no tiene con él su biblioteca, está en Burgos, mejor hablar de sí mismo. Bueno, en Burgos,
otra licencia, esta es buena de un autor.
Pero en Burgos tenía que haber biblioteca.
Claro.
Y en San Sebastián, donde finalmente lee el discurso, pues seguro que también. Y además, Manuel Machado se sabía a Lope de Vega de memoria. Él, voluntariamente, él quiere, él desea hablar de sí mismo. Y lo que hace es escribir una carta para la posteridad. Cuenta su evolución. Desde la juventud modernista, noctámbula, fiestera, hasta el momento más espiritual que está viviendo en esa época. Y cita a su hermano Antonio Machado, en ese discurso lo cita 3 veces. Que esto Alfonso Guerra, en las presentaciones que hemos hecho juntos de la novela, lo ha comentado mucho. Porque claro, ¿cómo es la ceremonia de ingreso de Manuel Machado en la Real Academia en San Sebastián?
No me digas que Alfonso Guerra está fascinado con la personalidad de Manuel Machado.
Pues ha cambiado, no es que haya cambiado, sino
ha
que
cambiado,
lo ha...
cambiado, a ver qué dices, ¿eh?
No es que haya cambiado, sino que él lo ha, digamos, lo ha redescubierto también. Escribió un artículo precioso sobre la novela, que se lo agradezco muchísimo. Pero el caso es que en ese momento... cuando están en ese acto, está ahí toda la corte franquista. Están todos los generales, están todos los obispos. Y Manuel Machado se dedica a hablar de su juventud modernista, a recordar ese verso suyo con Montmartre, o sea, el barrio de las prostitutas y la vida alegre y demás, y con la Macarena comulgo. Y además cita a Antonio Machado. En ese momento, Antonio Machado, después del asesinato de Federico García Lorca, es el gran embajador cultural de la Segunda República Española en el mundo. Entonces, en todo el cogollito del franquismo, Manuel Machado, utilizando como excusa que está hablando de sí mismo, nombra a su hermano. No una vez, sino 2 o 3 veces. Mi pregunta es, ¿estaba obligado a hacerlo? No.
No.
Exacto. Si alguien le hubiera preguntado a quién quieres nombrar, ¿tenía que haberse referido a Antonio? No. Podía haber citado a Juan Ramón.
La imagen es poderosísima, ¿eh? Los obispos, los generales. Allí me imagino pestañeando como locos, ¿eh?
Y al día siguiente la prensa del régimen...
¿Qué decía?
Pues lo puso a parir.
Claro.
Lo puso a parir. Y hay que tener en cuenta que en ese momento estas cosas tenían consecuencias, podían tener consecuencias, claro, nefastas. O sea, cuando Manuel Machado llega a Burgos, él se queda allí atrapado porque va por la festividad de la Virgen del Carmen, como cada año, a pasarla con su cuñada, la hermana de Eulalia, que era monja allí. Y entonces cuando van a coger el tren de regreso, ya ha sido el 18 de julio, y ya se cortan las comunicaciones ferroviarias entre Burgos y Madrid. Entonces Manuel ya no puede volver. Y con una maletita de fin de semana que ha habido allí, se vuelve a su pensión, donde había pasado ese par de días con Eulalia, y ya se tiene que tirar allí toda la guerra. Al principio no lo saben. Tiene una conversación de 2 horas la semana siguiente con Antonio, que es el último contacto que ellos tienen, porque después las comunicaciones telefónicas también se cortan, ¿no? O sea, ese es el mundo en el que está Manuel Machado en ese momento, y por dar una entrevista a una revista francesa de teatro que se llama La Comédie y decir que él cree que la guerra, que no va a durar demasiado, que esto va a ser una sonada más como la del 19, pues lo encarcelaron. Y lo encarcelaron porque Mariano d'Aranas, un personaje que en la última novela de Juan Manuel de Prada, que aprovecho para recomendar porque es fabulosa, aparece mucho. Mariano d'Aranas es corresponsal de ABC en ese momento en París y escribe un artículo criticando a Manuel Machado, titulado Los comentarios de un lírico burócrata, en el que lo acusa de tibieza con la gloriosa cruzada. Al día siguiente, cuando Eulalia va a buscar a Manuel Machado a la redacción del periódico El Castellano, en el que Manuel ya está colaborando en Burgos, le dicen que se lo han llevado y nadie sabe dónde está.
¿A dónde se lo han llevado?
Y nadie sabe dónde está.
A la cárcel.
Entonces, durante 3 días está encerrado y se teme por su vida, ¿no? Y todas estas historias de Manuel no se han contado, y sí se han cargado las tintas con un enfrentamiento cainita entre los dos hermanos que además nunca existió.
Frase fantástica en la novela. No hay ningún ideal lo bastante alto como para que los hermanos se maten entre sí.
Bueno, eso me lo preguntó en la presentación que hicimos en el Ateneo aquí en Madrid. Reparó en esa frase también Alfonso y me preguntó qué opinaba yo. Y yo le dije, mira, ni con ningún hermano, ni con ningún amigo, ni con ningún vecino, ni con ningún desconocido. Opina tú lo que quieras, yo opinaré lo mío, y si puede ser, nos entendemos, y si no, no pasa nada. Pero este llegar a las manos,
ahí,
de ninguna manera, ¿no?
Esto es filosofía de vida, y vale para hoy también vale. Pues Joaquín Pérez Azaustre, muchísimas gracias por haber venido a nuestro estudio, estar aquí, de redescubrirnos a Manuel Machado. Y con total avidez recomendamos la lectura de este magnífico libro, El querido hermano, de Joaquín Pérez Azaustre. Gracias.
Muchísimas gracias
por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Cordobés de pro.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:24 minutos de la tarde y tenemos hoy chica nueva en la oficina, Concha Galán. Hola.
Hola, buenas tardes, con una de las canciones del verano. Gusta a mí, Karol G.
Así somos aquí.
Mira.
Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa.
Ay, pero mira, ahora nos vamos a hacer primero un viaje interestelar.
Que me
parece?
Gusta a mí, que me gusta a mí todo esto, ¿eh?
Oye, Rafa Balaguer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos, chica nueva a la oficina.
Hola, Rafa.
Ande andas, que diría un clásico. Esto de la búsqueda experimental de civilizaciones interestelares expansivas me tiene loca.
¿Han venido ya?
¿Van a venir? ¿Están viniendo? O a ver si es que no los conocemos.
Claro, pues eso es uno de los grandes misterios de la ciencia, porque en realidad, pues esa gran pregunta tiene unos profundos significados, pues incluso místicos, religiosos, por supuesto a nivel biológico y científico, que de hecho, pues nos llevamos haciendo esa pregunta, ¿verdad?, desde que somos conscientes de que vivimos en un universo maravilloso. Y en realidad, esta búsqueda, pues lo que trata de responder es una pregunta que en términos científicos conocemos como la paradoja de Fermi. Enrico Fermi fue un físico teórico impresionante, responsable de la creación del primer reactor nuclear y trabajó pues en los años de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pues en ese proyecto Manhattan de Estados Unidos, también en la creación de la bomba atómica, como todos los grandes científicos de la época. Y fíjate que en la cafetería de ese centro de investigación de Los Álamos, charlando con otros físicos, debatiendo cuestiones, pues por supuesto, profundas de la física, pero también algo más banal, como, imagínate, en el verano de 1950, lo que estaba más de moda en Estados Unidos eran los avistamientos de ovnis. Claro, la gente decía, oye, que estoy viendo naves por ahí, que pueden ser de otro planeta o no. Entonces, claro, Enrico Fermi, como científico, se hizo la pregunta, oye, pues a lo mejor puede ser cierto que eso que ve la gente sean naves de otras civilizaciones, pero la paradoja que formuló fue la siguiente. Oye, sabemos que el universo es enorme, inmenso, con miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas, que tienen miles de millones de planetas. Por supuesto, pensamos que la vida debe ser relativamente abundante, no vamos a ser nosotros los únicos que estamos ahí. Por lo tanto, si está todo lleno de extraterrestres, ¿cómo es que todavía no hemos visto ninguno, nadie nos ha contactado? ¿Cómo es que parece que estamos solos? Su pregunta fue, oye, ¿dónde está todo el mundo? Eso empezó en 1950, pero seguimos así, preguntando dónde está todo el mundo.
A ver, lo inquietante de todo esto es que los que hacen estas propuestas o estas proposiciones de, o estas hipótesis de estudio, resulta que no es mi tío Pepe que no tengo, que está dedicándose a cualquier cosa, ¿no? Estos son unos señores muy sesudos, muy buenos científicos y con muchísimo prestigio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por
como
supuesto.
Tú,
recientemente...
Como tú, Rafa.
Claro, como yo. Pero bueno, por favor, yo no me puedo comparar, por ejemplo, a Avi Loeb de la Universidad de Harvard, uno de los grandes científicos de nuestra época. Y él, precisamente, pues es valiente porque, pese a poner en riesgo su grandiosa reputación como científico ortodoxo, entre comillas, pues bueno, él está defendiendo que, oye, para resolver la paradoja de Fermi, pues lo que tenemos que hacer es empezar a buscar en nuestros cielos esos posibles ovnis, esos posibles artefactos, esas cosas misteriosas que la gente dice que ve, que a veces fotografía o graba. Bueno, a ver qué puede ser todo eso, ¿no? Eso que llamamos antes ovnis, ahora llamamos pues fanis o fenómenos aéreos no identificados. Pero bueno, el caso es intentar saber qué es eso que se mueve en el cielo y que de momento no sabemos qué es. Avi Loeb, como es un gran científico, pues lo que propone es, oye, vamos a aplicar el método de la ciencia para ver ¿qué puede ser esto? Entonces, observar. Pero es un gran defensor de que quizá ya hemos podido tener algún tipo de contacto con algún artefacto extraterrestre.
Bueno, pero entonces, ¿tú qué crees? ¿Que han llegado o que no han llegado? Que yo es que tengo un problema, yo quiero saberlo, ¿no? A ver si tenemos que hacer relaciones o no.
Claro, yo creo que no han llegado. Avi Loeb plantea un par de hipótesis interesantes, y es que en 2014 y 2017 hemos sido capaces de detectar pues objetos. En 2014, pues el primer meteorito interestelar, eso significa, imagínate, Pilar, pues un enorme meteorito que llega a una velocidad sorprendente, entra en nuestra atmósfera, se quema, se desintegra en el Océano Pacífico. Y bueno, somos capaces de recuperar fragmentos de ese meteorito, y los datos que Avi Loeb ha recopilado pues parecen indicar que quizá podría tratarse de un elemento de origen artificial e inteligente. Y luego otro objeto en 2017, el famoso Oumuamua, que también un objeto que viene de otro sistema solar, se acerca al Sol y luego se va violando todas las leyes de la física que conocemos. Así que es algo muy, muy misterioso. Entonces, ¿qué es lo que hace Avi Loeb y sus compañeros? Pues han desarrollado un proyecto de observación a nivel mundial, se llama Proyecto Galileo, distribuyendo observatorios. En principio van a instalar varios alrededor del mundo para escudriñar los cielos de manera absolutamente científica, con sensores de todo tipo, para ver si somos capaces de detectar otros objetos misteriosos y así poder dar una respuesta científica. Así, esos extraterrestres están ya aquí o no.
Lo mejor de todo esto, Concha, es que lo cuenta con una naturalidad.
Totalmente,
y una
totalmente.
Sapiencia que
sí,
dices.
Porque además es un estudioso y lee mucho y está muy relacionado. Y a ver, yo también creo que no somos los únicos que estamos en este universo.
Claro.
No podemos ser tan orgullosos de pensar que en este inmenso universo. La
estamos
Tierra, que
nosotros,
muy chiquitita, aunque nos parezca muy grande, solo estamos nosotros. Ahora bien. Nunca hemos tenido pruebas fehacientes que demuestren que los extraterrestres, que no tienen por qué ser verdes y con antenas, que este es
claro.
Lo que la ficción ha creado, claro, está aquí. Esas leyendas, Rafa, que hemos oído, y yo sobre todo en mi juventud, de en esas construcciones bajo tierra que tienen los americanos, bajo seguridad, teléfono rojo y alarmas nucleares en las esquinas... Siempre se ha dicho que tenían ahí algo que habían capturado y que estaban investigando. ¿Estos son leyendas, Rafa?
Claro, eso yo
Roswell,
todo eso, ¿verdad?
Y, claro, claro, el área, ¿cómo se llamaba? La 60 y...
La 51.
Hoy, claro, como, problema... ¿cuánta peli hemos visto?
Claro.
Sí. ¿Y cuántas cosas nos han contado?
Es un tema fascinante, ¿no? Sí. Que despierta nuestra imaginación, por supuesto. Pero claro, fíjate, es que muy recientemente hemos tenido pues escenas que parecen sacadas de película, con declaraciones bajo juramento en Estados Unidos.
Los
de
militares.
Escenarios, sí. Militares, claro, diciendo que, oye, que sí, que ellos tienen ahí pues restos orgánicos, restos de naves que han podido realizar ingeniería inversa de esas naves para desarrollar pues nuestra tecnología actual. Pero el problema que tienen pues David Loeb como representante de los científicos es que es el siguiente. Fíjate, David Loeb ha ido al Congreso de Estados Unidos, ha ido a la NASA a decirles, oye, si ustedes tienen algo de esto, por favor,
enséñenlo, claro.
Enséñenlo, dejen que lo estudiemos porque eso beneficiará a toda la humanidad. Como la respuesta siempre es negativa, entonces David Loeb ha decidido tomar la iniciativa y dice, oye, pues voy a hacerme yo mis propios observatorios, mis propios sensores, me voy a financiar mis expediciones para recuperar los restos de ese objeto interestelar que cayó en el Pacífico, vamos a financiar también con pues mecenas multimillonarios posibles misiones para atrapar Oumuamua, que si lanzamos una sonda antes de 2028 quizá lleguemos a verlo y ver qué es en realidad esa extraña roca, por llamarlo de alguna manera, que viene desde otro sistema estelar. Es una maravilla. Y sobre si pueden estar aquí o no, pueden haber llegado, yo creo que es probable que no, pero atención, vamos a dar un par de datos para que todo el mundo se haga una composición del lugar, del espacio y el tiempo. Mira, si alguien está ahí fuera escuchándonos, como nosotros hacemos actualmente con el programa SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pues bueno, es posible que alguien nos haya oído, porque nuestras emisiones de radio
saludemos.
Y televisión empezaron...
¡Hola!
Saludemos. No. Claro, Pilar, piensa que este programa, pues dentro de 100 años, va a llegar a las estrellas que están a 100 años luz de distancia de nosotros. Eso significa que las primeras emisiones están llegando ahora a esas estrellas. Tenemos 54.000 estrellas a una distancia de 100 años luz de la Tierra. Si hay alguien con capacidad de escucha en el espectro de radio en esos sistemas, es posible que nos haya detectado. Así que ya hemos dicho al universo, hola, estamos aquí.
Claro.
Entonces, fíjate, es posible que alguna vez recibamos una visita o recibamos una respuesta. Y de hecho, se piensa a nivel absolutamente científico que en un plazo máximo de unos 1.500 años, si hay alguien ahí, en un máximo de 1.500 años, vendrán a vernos.
Aquí no llegamos.
Ahí bueno, ya no llego yo, mira que yo tengo muchas ganas, pero no voy a llegar.
Rafa.
Pero es un máximo.
Ya.
De 1.500 años, así que bueno, podría ser pasado mañana. En el ámbito ufológico se piensa que el año del contacto, en el ámbito ufológico, no científico, por supuesto, se piensa que el gran año del contacto va a ser el año que viene, el año 2025. Así que eso quizás sí lo podremos ver y contar.
¡Ay, Dios lo quiera! Claro. Qué bueno. Que vengan ETs aquí a nuestra tierra, si estamos deseando.
Perdóname, le damos sección directamente.
Claro.
Voy a llamar a Nieves. Voy a llamar a Nieves a decirle, chica, hay que tener sección para los ETs, para que vengan los ETs.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Rafa, ojito con los deberes que nos has dejado para el fin de semana, ¿eh?
Te han gustado, ¿verdad?
Sí, siempre. Un beso muy fuerte. Gracias. Hasta luego.
Adiós, Rafa.
Sé que tienes miedo y siento que tu cuerpo se calla.
Lo mejor de Rafa es la pasión con lo que cuenta.
Totalmente, cosas. Y además es que te lo crees todo lo que cuenta porque te lo transmite muy bien. Pero es verdad que yo de verdad te lo digo, que yo pienso, o sea, independientemente que lo hemos hablado mil veces, según qué construcciones, las pirámides, por supuesto,
los
según
mayas,
qué cosas, los mayas. Dices, vamos a ver, ¿esto han tenido ayuda de un ser superior de otro planeta o mucho más inteligente o más superior o más desarrollado? Llámalo como quieras, ¿no? Pero es verdad que en esos años, bueno, y fue, fíjate, la literatura, el cine, la cantidad de películas,
Julio Verne,
de encuentros en la primera fase, en la tercera fase y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que sí, que hay algo.
Ay, pues hay alguien por ahí, Irma Soriano, que tengo aquí a una chica nueva en la oficina, a Concha.
Hola, buenas tardes.
Y mi Soriano de mi vida, un corazón.
¿Os he estado viendo? Ay, pues ay. A una con una melena muy bonita en su papel y mi Mariconchi con el flequillo muy bien cortado.
Ay, así. Muchas gracias, mi amor. Estoy enflequillada total.
Ay, qué bueno. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Somos más gente de la que
no,
estamos?
¿O escúchame, qué? Que, si, por, que si somos no has, más. Por si no has oído el final, porque estabas a lo mejor en la conexión, que el año que viene...
Eso.
Vamos a tener movimientos ufológicos. Nos lo ha dicho Rafa. Sí, o sea, que el año que viene vamos a estar pendientes porque algo dice que algo va a pasar.
No, que yo ya he dicho que voy a llamar a Nieves para decirle que sección fija.
Contratamos al marcianín que venga.
Por favor, sí. Hombre. Oye, que saludamos ya, también a la otra chica en la oficina, Alicia López Los Santos. Hola.
Hombre, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has visto?
Mi psicóloga favorita, hola Alicia.
¿Qué tal, Concha?
Muy
¿cómo
bien,
estamos?
Muy bien.
Muy bien, me alegra muchísimo. Sí,
aquí al vapor madrileño.
Pero sí, ¿no? Alicia la tenemos en Alicante, ¿no?
Fíjate qué alegría. Sí.
Sí. ¿Y María Irma, dónde está usted, señorita?
Yo estoy en Madrid, en casita.
Madrid. Muy bien, muy bien.
Fenomenal. Bueno, pero donde estás tú, quieras que no, quítale 4 grados al centro, ¿eh?
Sí, bueno, no te creas, que la piedra esta de Mugo, cuando coge su poquito de temperatura, no te puedes imaginar.
Que sí, que no, que es que es todo, sí, es que es todo.
Yo estoy a medio cocer.
Yo ya estoy cocida entera. En mi coche marcaba 36 grados y medio ahora, cuando he venido a la radio, ahora mismo, sí.
Bueno, pero la noticia sería que estuviera, no sé, nevando.
Bueno, ya, no, Irma, pero 30, si yo no digo que vayamos ya a estar, pero unos 29, 30 grados.
Bueno, que se lo digan ahora en el norte y en Levante, que bajan de hoy para mañana 10 grados las temperaturas.
¡Qué alegría!
Eso todavía, bueno, sí, también es verdad. Sí,
dicen que sábado y domingo a lo mejor refresca un poquito, o sea, hace 3, 4 grados menos, que a lo mejor está bien. ¿Qué digo yo? Vamos a hablar del verano. ¿El verano es maravilloso o no es maravilloso, Alicia? ¿Tú qué crees?
Hombre, pues cuando pensamos en vacaciones, pues todos nos pensamos esas imágenes idílicas, ¿no? Las playas, las cenas al aire libre, las risas en familia con amigos, atardeceres, bueno, pero a veces no es así, ¿eh? Entonces hoy va un poquito de ver la cara B de las vacaciones, ¿eh? Porque puede también traer ese momento tan esperado del año, pues estrés, discusiones y bueno, pues cosas que no anticipamos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy.
Sí, no quiero yo que la gente piense que somos unas agoreras y unas gafes, pero bueno, llega ese momento fantástico, Irma, que uno prepara las maletas y es un agobio.
O el equipaje. Yo lo compartí el otro día en Instagram, que lo comentaba un día, yo era muy jovencita, presentamos unos premios Pepe Domingo Castaño juntos, y entonces él dijo, el día que yo viaje sin equipaje, lo habré conseguido, o sea, seré rico, me sentiré, o sea, ir donde vaya, da igual el viaje, donde llegues al hotel que llegues, ahí tienes la ropa de tu talla, tu gusto, todo. Y te vas como llegaste. Eso, la verdad, que tiene que ser maravilloso, porque estar tirando de las maletas, venga bolsas, y ahora otra bolsita para esto, otro, espérate, los bocadillos en otro sitio. Eso es una locura. Yo creo que las vacaciones, lógicamente, es sinónimo, por ejemplo, de descanso. Pues en la mayoría de los casos, no. Las vacaciones dependen también de la edad, ¿eh? Se van adaptando en función de la edad que vamos teniendo, el poder adquisitivo. Entonces, si tienes pareja, si viajas solo, si viajas con la familia, cuando eres joven te vas con los amigos, luego tienes hijos y tal, y cuando tienes una cierta edad, por ejemplo, como yo, pues los padres son muy mayores, y entonces volvemos al nido, pero para cuidar a los padres como si fueran hijos nuestros. Y ahí ya intervienen los cuñados, las nueras, en fin,
bueno,
de la familia, y eso pues... Pero yo creo que el principio de todo es que estamos mega estresados. Yo a veces pienso, ¿le estamos pegando el estrés a nuestro hijo o ellos ya han llegado de fábrica estresados? Todos son regañinas, pero has cogido esto, pero no sé, me lo dijiste tú, cálmate, espera, ¿dónde está? Ya lo he perdido. Así empezamos y así volvemos, así regresamos.
Bueno, o sea, ¿tú cómo haces? Yo siempre busco la parte positiva. El momento de hacer maletas es pensar en que te vas a ir unos días, que vas a tener desconexión, tus esperadas vacaciones con tus amigos, con los perros, con la gente con la que hayas quedado, tu familia, tu pareja, en fin. Y entonces yo disfruto. Y yo primero preparo la ropa que me voy a llevar, bueno, pues, que voy a la playa, el bikini, la chancla, que me voy al bosque, las botas, el tal. en ningún momento he tenido yo estrés ni angustia.
Pero solo la tuya, es solo tu ropa, no Concha.
Bueno, pero cuando mi hijo era pequeño yo le hacía también la maleta a mi hijo, ahora ya no. Ahora no, se la hace él cuando programa esto. Yo, no, yo siempre he hecho mi maleta. Mi pareja se hacía él la maleta. Y cuando nosotros buceábamos, que nos íbamos al otro
mundo...
¡Uy,
cuánto peso encima!
Sí, 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 pero mete el equipaje de superficie, como decíamos nosotros, y el equipaje de submarinismo, que nosotros nos llevábamos toda nuestra equipación... excepto, por supuesto, los plomos y las botellas, ¿no? Pero a mí nunca me ha supuesto un estrés, jamás, jamás, porque significa que voy a descansar y que me estoy poniendo la ropa adecuada para ese destino que en el que he decidido
pasar mis... Pero es tu carácter.
Es posible también, que sea mi carácter. Porque luego me dicen, sí, pero cuando tienes que volver, bueno, pues lo he... Sí, la vuelta siempre es un poco más cansina y más pesada y el viaje, no sé por qué, siempre se hace más largo. Pero también vengo con la idea de he disfrutado, el equipaje es facilísimo, todo lo que me he traído, pum, para adentro, venga, porque el armario se tiene que quedar vacío. Y vuelvo a mi casa, vuelvo a mi hogar, tranquilidad y no sé, será mi carácter. Yo jamás he tenido ningún problema con los equipajes. Bien es verdad que yo esto lo tengo que decir, toda la vida, tanto mi padre como mi hermano protestaban por el equipaje que nos llevábamos tres hermanas y mi madre. ¿Por qué? ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué tanta ropa? Siempre. Por un horror. Por un horror. Y yo, mi marido jamás me dijo a mí nada, que era la gran envidia de todas mis amigas, que yo decía, ay, al final tengo que meter una bolsa más porque no me caben los zapatos. ¿Y? ¿Cabe en el coche? Pues ya está, pues no te preocupes.
Oye, has visto, Alicia, tenemos las dos vertientes, Alicia.
Cuidado.
El que sí, se agobia y el que no. Es que depende también cómo lo enfoques y cómo lo dirijas.
Claro,
¿no?
Es que Concha está en ese dicho que se dice que la felicidad está en el camino y no en la meta. Entonces ella está disfrutando de sus vacaciones desde que las inicia.
Totalmente.
Pero Concha, me gustaría verte la situación de que te pierden las maletas.
Me la han perdido en el último viaje, me la perdieron, sí.
Que el hotel que has elegido, sacrificándote mucho como muchas familias españolas, y no cumple con esas expectativas.
Pues cambias de hotel porque también me ha pasado, pero ¿para qué te vas a tirar de los pelos con el calor que hace?
No te sale el tren.
Eso, claro, eso.
O el vuelo se
horas y horas.
Bueno.
Tienes a los niños ahí que ya no saben dónde, no saben cómo ponerse.
Ay, no sé, será que yo soy muy optimista y veo siempre la botella medio llena. También te digo, Alicia, que ya lo sabes tú.
Qué bien, pues eso es que tú tienes.
Pero sí que es verdad
ganado.
Que hay gente que se la ve agobiada porque, en fin, estos días lo hemos visto con todos los líos de los trenes, de los aviones.
Porque además, Pilar, vas con una sudada, que eso hace como que te alteres más.
Claro, vas atacado, que no ves que no llega el momento de llegar y decir, ya estoy aquí, voy a disfrutar. O sea, eso se queda...
¿Voy a disfrutar o no?
¡Ay, Alicia! ¿Cómo está?
¡Uy, Alicia! Te veo que estás en el lado oscuro hoy, ¿eh? Perdóname, cariño mío.
Yo la veo realista, ¿eh? Yo la veo realista, Alicia.
Que vas allí a disfrutar y estás ahí con tu pareja fenomenal porque quieres estar ahí a tope como un cuento de hadas y de repente estás todo el rato discutiendo.
Oy,
no te
eso
pones
llámalo.
De acuerdo. Encima están los suegros cerca o los padres. Tienes que cumplir con todos. Los niños están atacados ya de todo. O sea, las discusiones pueden tensar mucho las relaciones. Entonces, ¿o dónde comer? Imagínate esa tontería. Siempre elijo yo. Es que hoy quiero que elijas tú. Es que no se puede. Entonces hay que tomárselo con tranquilidad.
Eso sí.
Las discusiones ahí cogemos
la vertiente de Concha.
Pero...
Claro.
Sí. Y luego... No, la vertiente de Concha es la mejor.
Mira, una cosa, entonces, cuando se acaban las vacaciones, necesitamos un tiempo para descansar, ¿no? O sea, ya se han acabado las vacaciones, ahora descansar, ¿no?
Sobre todo cuando los niños son pequeños. Ahí sí que te doy la razón de necesito vacaciones de las vacaciones.
Claro.
Porque, claro, yo ahora estoy en una tesitura en mi vida que... Por desgracia, ya no tengo a mis padres, por lo que no tengo que cuidar mayores, que decía Irma, ni suegros ni nada. Pero yo he sufrido.
Mi hijo es mayor.
O sea, yo ahora mismo es verdad que estoy en otra dimensión. Pero mi hijo y sus amigos han sido pequeños. Y eso de ¿y cuándo llegamos? ¿Y cuándo queda? Esto nos ha pasado a todos, lo hemos hecho nosotros. Y vives y viajas a lo mejor un poquito más estresado o más porque no sabes entretener a los pequeños o porque los pequeños están aburridos. Eso sí que doy la razón, pero oye, sobrevives.
O sea, pero han cambiado mucho las vacaciones.
¿Por qué?
Porque cuando nosotros éramos pequeñas, nuestros padres, por lo menos yo en el norte, tenían un mes de vacaciones, las fábricas cerraban. Era agosto, se quedaban las ciudades vacías. Y todo el mundo preparaba las vacaciones, porque no había más en todo el año. Los padres yo me acuerdo mi padre que contaba los días de vacaciones, vamos, que se amargaba la última semana porque ya pensaba que tenía que volver a trabajar. Y no había más vacaciones en todo el año, ya era Navidad y si te tocaba. Entonces, ahora vivimos la vida, nos quejamos mucho, pero no nos acordamos cuando antes no existía esto de voy a coger una semana ahora y luego otra semana y luego sí. 15 días. Y los niños, pues ahí te metían en el coche con los pájaros, el hámster que tenía,
la abuela,
500, la sí, abuela sí. El coche que estabas asado, no había aire acondicionado, ni nada.
Ni autovías.
Leyendo, nada.
Ni autovías. Cuidado, que tenemos muchos años. Ni
autovías. Teníamos aire acondicionado en el coche. Íbamos todos apretados. Y no había ningún problema. Y ahora van con el móvil cada uno y encima les molesta si le has dado un poco con la chancla. Eso es verdad. Y nos íbamos o nos mandaban a los niños al pueblo y no era un mes, eran 3 meses. Si yo creo que ahora en realidad vemos a los hijos más que antes. Lo que pasa que los vemos eso con ese estrés y esa organización que bajo mi punto de vista, dímelo, cariño.
Igual teníamos que hablar con nuestros niños y contarles alguna batallita de cuando nosotros íbamos de vacaciones.
Ay, ¿Tú crees que escucharán?
Sí, escuchan.
Sí, porque a veces es como un cuento para ellos. Date cuenta que están tan sumergidos en las pantallas que a veces a los mayores no se nos escucha. Y nosotros tampoco tenemos que vivir como si siempre hubiésemos vivido así, sino que tenemos que recordar de dónde venimos.
Totalmente.
Y nuestras vacaciones eran totalmente distintas.
Y cuando les cuentas esas cosas, no se lo creen. Venga ya, ¿qué me estás diciendo? Que lo que ahora son 5 horas, antes eran 9, ¿qué me estás contando? Claro. Carretera de aquella manera y los coches, imagínate.
Hasta arriba cargados.
Claro, o sea, no, pero sí se lo
pero
cuentas.
Pero todo es verdad que se plantea en principio como un estrés. Imaginaros momento playa, bajamos a la playa, tenemos que llevar la sombrilla, la silla, las palas, las toallas, ropa de cambio. Oye, la protección, cuidado, pues si te lo das antes, la camiseta ya no te baja. La comida no vaya a ser que a media mañana porque el niño come poco. Y tiene que estar todo
ojo,
bien.
Pero Irma, te olvidas de una cosa, y coger sitio en la playa.
Esa es otra.
Eso a mí no me estresa. Hoy qué bien, día de playa.
Sí,
en la bolsa con las palas. Y hoy los castillitos
happy,
y los moldis.
Es imposible.
Bueno, a ver, que claro, que también cruzar las dunas de Huelva con el niño con 4 años.
Con las sudadas.
Sí, hasta que llegas a la orilla, ¿vale? Pero una vez que llegas a la orilla se te quitan las penas.
Sí. Y luego tienes que volver.
Con el sol en el cogote.
Di Alicia.
Esto es como el confinamiento. Todo el mundo hacía máster en casa. Había que aprender a coser, a hacer puntos,
cinco ejercicios por la mañana.
Todo. Entonces las vacaciones hay que disfrutarlas por narices. O sea, tienen que ser perfectas. Hemos tenido que tener unas vacaciones, vamos, que nos lo hemos pasado cañón. Pues no, porque es un alargamiento en nuestra vida cotidiana. Si nuestra vida cotidiana no tiene mucho énfasis, pues cuando vayamos de vacaciones va a tener un aburrimiento total.
Que sí, y por desgracia tienes que ir a urgencia porque el niño tiene un otitis, porque ha buceado donde no debía, porque ha pasado, en fin, que esto nos ha pasado a todos también.
Pero es que es una presión. Mira, yo muchas veces he tenido que coger vacaciones.
Sobre todo es la presión, Alicia, tienes razón.
Claro, nos la autoimponemos, claro, porque queremos pasarlo bien y queremos que todos lo pasemos bien, en la pareja, los hijos, la cuñada, el suegro, no sé qué, y luego llega un momento que no te ves para organizar todo para que todo el mundo esté contento y lo pase bien.
Claro, claro, y además, y nosotros mismos, es que vemos el Instagram este de las narices y está todo el mundo en el yate, en la playa, no sé qué. Ahora, ¿cómo se pueden borrar la gente? Porque a ver, ¿dónde están esas playas en España? Por favor, que me lo indiquen, porque vamos, no hay nadie, están solos, maravilloso. Ay, que todo eso es, pues eso es de cara a la galería.
Totalmente.
Nosotros hacemos lo que podemos con la silla, la tumbona y la primera línea, y si no la tercera, y disfrutar de un ratito de sol con un buen libro. Eso es lo que es.
Es paciencia también, echar mucha paciencia y en muchas ocasiones mirar para otro lado, y entonces es como...
Ya está.
Más agradable todo.
Oye, chicas, ¿es bueno planificar, Concha, o no? ¿O mejor que cómo vaya saliendo?
Depende del viaje, cuidado. Los viajes que sabéis que yo me hago desde hace unos años en mayo están súper planificados.
Sí, están muy organizados.
Porque es un road trip, es alquilar un coche en el país donde has ido y es cada noche en un sitio diferente. Eso tiene que estar organizado porque si no, no llegas y tal y cual. Bien, otra cosa es que te vayas al sitio donde has veraneado toda la vida. que es la casa familiar, que conoces todos los sitios, que conoces todas las playas o la montaña, donde sea que veranees, y ahí no planificas nada. Llegar.
Y ya luego, es una aventura
esto,
llegar.
Y luego ya sí. Sobrevivir, sobrevivir a todo.
Y muchas veces cuando no planificas y son vacaciones, un lugar de última hora que coges y tal, te llevas la gran sorpresa en positivo.
Por ejemplo.
Eso también pasa.
Claro,
sí.
claro. O sea que cada es viaje tiene
chapel. Es mejor con pareja, Irma.
¿Cómo, cómo?
Eso es mejor con pareja, Irma.
Ah,
sí, no, sí, sí. De, vamos a coger un vuelo a Londres, o yo qué sé, donde quieras, a Cuenca. Y... sí. Y te vas ahí en pareja, improvisas, o con, o, este
te vas con pareja o con una amiga o con un amigo o, porque sí. No tengas pareja. Ah, vale. Sí,
yo necesito irme con la pareja porque no tengo, ahí está, tú lo has dicho, mira, con niños y con la familia y tal, que es estupendo, que además yo soy una afortunada de tener la familia que tengo y disfrutarlo y cuidarlos, cuidar de mi madre es lo mejor. Pero estoy agotada y digo, Mariano, ¿y tú y yo cuándo vamos a estar 2 días? 2 días que no haya interrupción continuamente. Es que lo necesitamos, yo creo que es la base.
Irma,
y lo hacemos al revés.
Y llegará ese día, y llegará ese día, por desgracia, llegará ese día que tu madre ya no esté en este mundo y que tus hijos ya sean mayores y ya estaréis, Mariano, y tú solos. Claro.
Por Concha, luego me dices a mí que soy la ceniza hoy.
¡No! ¡No, no, no! Es lo primero...
Estamos charlando.
No, no, no. Que no, joder. A ver, vamos a ver. Lo primero que he dicho, que el tipo de vacaciones mías ahora, que yo ya no tengo personas mayores, por desgracia, porque todos mis mayores ya no están aquí y yo no tengo hijos pequeños como Irma. Es decir... Que no, dice Irma, ¿cuándo voy a estar a sola con Mariano?
Todo tiene lo bueno.
Obviamente, y llegará ese momento.
Claro, otra cuestión que nos tenemos que plantear, yo creo que nos planteamos todos porque estamos deseando que lleguen las vacaciones, sobre todo en los últimos meses de trabajo, dices, ya no puedo más, no llego a ese momento. Lo de desconectar es fundamental,
¿del móvil,
¿no?
Dices,
de todo, en general, del trabajo, de no sé, de lo habitual, de la rutina
¿se
habitual.
¿Se puede?
¿Se puede?
¿Se
o no?
¿Se puede?
Ay,
no
¿cómo me
sé
conoces?
Si podemos, no lo sé.
Ay, ¿tú crees que no?
Es que tenemos una vida muy complicada, la verdad es que sí. Sobre todo las que estamos hablando hoy aquí,
sí,
hoy,
todas.
Estas amigas de tertulia, en esta mesa camilla, ¿no? Que sí. Estamos. Porque somos personas que trabajamos para nosotros. Y o muy creativas como tú, Pilar, que estás creando el programa. Entonces, de repente desconectar del todo yo creo que no se puede, pero hay que bajar la intensidad. Hay que pensar en nuevos proyectos, en cuidarnos un poco más, en no levantarnos a las 8 para ponernos a pensar en el guión, sino bueno, a tomarnos un cafecito, tranquilamente una terracita, bajar a desayunar a la calle con la chancla, no preocuparnos de estar maquilladas y perfectas. Yo creo que eso es desconectar, simplemente, aunque luego tengas un ratito para trabajar. No pasa nada. No,
ay, 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 me encanta que lo digas así. Irma, tú desconectas.
Pero cuesta, me cuesta mucho. Mira,
sí, cuesta.
Yo estoy, vamos, diseñada desde que soy muy joven para trabajar. Claro. Y cuando no tengo trabajo estoy desprogramada, no disfruto de las cosas, sinceramente. Me cuesta infinito salir de casa. Y luego ya casi cuando nos vamos a venir digo, mira, he estado en una conversación con una señora de la hamaca de al lado, comentando que una chica que se ha tirado a la piscina y que su madre le ha dicho, y estábamos hablando de esto y digo, pues ya he desconectado, porque si solo me está importando esto, es que he desconectado. Pero me cuesta, reconozco que estoy muy mal enseñada, que diría mi madre.
Concha, tú consigues desconectar.
Fíjate, cada vez,
Concha, sí.
Cada vez lo consigo más y además es que no, pero que cada vez estoy más... A mí lo que más me engancha, yo creo que lo que más nos engancha a todos es el móvil, claro. Y es Instagram. Y cada vez me estoy desconectando más de Instagram. Porque estoy ya como un poquito cansada de tanto postureo, tanta perfección, tanto los niños más bonitos del mundo, lo mejor peinado, lo mejor vestido, la pareja no se puede querer más, la casa no puede ser más ideal, y luego te llevas los disgustos que te llevas
y
luego van y se separan cuando en la semana anterior se estaban comiendo la boca. Es decir, he conseguido coger menos el móvil y salir a pasear y decir, ¡uy! Si voy sin el móvil, ahí se queda, en la qué casa, bueno, ningún problema.
Bueno. Sí. Bueno, digamos qué que bueno. Nuestra Irma, que ya los que nos han seguido aquí durante el verano lo saben, y ya lo venimos contando en los últimos meses, que está metida en plena faena laboral porque va a estrenar ya mismo.
Pues que lo he visto ahora hace un momento, perdona Concha, lo he visto en Instagram, hija. Y entonces, pues que nos queda, no sé si ha puesto el productor 11 días. Ya no sé si son mucho o poco, pero esta semana que viene, de lunes a jueves, tenemos ensayo general aquí en Madrid, en un sitio donde ensayamos desde el principio, o sea, toda la obra, el final, el baile, todo. Y a continuación nos vamos a San Sebastián y estrenamos. Entonces, septiembre que siempre es como la preocupación del colegio, de todo, de la rutina, pues está siendo diferente porque voy a hacer algo que no he hecho nunca.
Qué bueno.
Entonces, pues no lo sé, decirme vosotras qué tengo que hacer, Alicia.
Estar tranquila.
Disfrutar
de este momento maravilloso en tu vida, que te lo mereces y que vas a triunfar. Así como
pero es
siempre.
Que no voy a ir con los niños a comprarle los zapatos nuevos.
¡Ay, que no vas a forrar los libros! ¡Madre mía!
Por eso,
pues ahí está Mariano, que compra los uniformes, lo que tenga que comprar, y que se ponga él a forrar los libros, que lo hemos hecho toda la vida. ¿A ti te pillan el teatro?
Claro. Bueno, digamos, estrenamos el día 2, ¿es verdad?
El 2 de septiembre en San Sebastián. Del 2 al 8 y después bajamos a Valencia y estamos del 11, que estrenamos en Valencia, hasta el 29 de septiembre. El día 30 vuelvo para mi casa cumpliendo un año más.
Bien.
Será el 61, afortunadamente.
Y luego la veremos aquí en Madrid, qué bien.
Sí, ojalá.
Oye, aunque estés de ensayo toda la semana, el viernes podemos contar contigo. Sí, ¿no?
Claro que sí.
Va a contarnos. Hombre, por favor. Bueno, estará atacadilla de la vida.
Sí, pero así la mandamos buenas vibraciones, buen cariño.
Claro, eso. Que vaya todo fenomenal. Señoritas, que ha sido un placer infinito como siempre.
Oye, un placer la música que ha puesto Jorge, por favor, hombre. Que he escuchado a Lía Cali allí de fondo. Madre mía, mi Lía Cali, que la he escuchado. Qué alegría.
¿Cómo está esta Concha de estupenda? Irma, un beso muy gordo.
Un beso muy grande, gracias.
Gracias, Alicia, un besito.
Un abrazo.
Y Concha, gracias por venir al estudio. Besitos, qué maravilla. Pilar. Nos vemos la semana que viene. A ustedes, el lunes, a partir de las 4 de la tarde, aquí estaremos en Madrid Directo. Mi pecado lo confieso y tus labios yo los beso contigo.